muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad. Un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Es un placer para nosotros, sus anfitriones del programa Hombres de Verdad, estar con ustedes en el día de hoy. Nuestro hermano José Agüero y un servidor Marcos Peña, tenemos el gozo de poder nuevamente acercarnos a la palabra de Dios para tratar diversos aspectos relacionados con nuestro papel como hombres, no solo en la familia, sino en la iglesia, en la sociedad y en todo lugar. En el día de hoy vamos a estar haciendo un programa que responde a una pregunta que un oyente nos hizo. Este oyente preguntaba, ¿qué efecto puede tener en los hijos el hecho de que aún a sus 17 o 18 años de edad los padres se refieran a estos como los niños? Y es precisamente por esto que hemos decidido hablar hoy en sentido general, esperando responder la respuesta de este oyente y también ampliar un poquito más cómo debe ser la relación o la crianza de los padres con los hijos que están llegando a la mayoría de edad. José, un placer estar contigo de nuevo.
Igualmente, Marcos. Nos gozamos siempre encontrarnos tú y yo aquí, pero con este propósito, ¿verdad? De poder tomar lo que Dios dice en su palabra y poder ayudar a todos los hermanos con las instrucciones bíblicas y mucho más cuando podemos ayudarle en alguna situación, en alguna inquietud que ellos estén pasando en su relación de hombres con sus hijos, con la iglesia, con todos, pero de manera específica, esta relación que es una relación que siempre requiere atención, que siempre requiere cuidado de nosotros, y es la relación de nosotros hombres con nuestros hijos. Uh-huh. Y sobre todo, ese destete obligatorio que tiene que existir de nosotros con nuestros hijos cuando ellos llegan a la mayoría de edad. Porque la pregunta que hace nuestro hermano o amigo que escribió especifica 17 o 18 años, ¿verdad? Que es cuando termina el ciclo básico de la vida. El ciclo básico de la vida es niñez de 1 a 11, adolescencia de 12 a 18. Y ese ciclo básico de la vida, pues obviamente que uno tiene que comenzar a mirar a sus hijos o a prepararlo, equiparlo para lo que es la parte más larga de su vida, si Dios le da largura de vida, y es ellos viviendo como personas ya responsables de su propia vida, que obviamente no significa de que nosotros le vamos a abandonar, que no le vamos a ayudar, que no le vamos a aconsejar, que no vamos a seguir a su lado siendo las personas que Dios ha puesto para mostrarle el camino y acompañarle en el camino. No hay nada, nadie mejor en la vida de un joven cuando comienza la juventud y la adultez. No hay nada mejor en la vida que tener un buen padre acompañándole en todo ese trecho de la vida. No existe ni esposa, ni amigo, ni nadie que le ayude en muchos de los aspectos. Y cuando me refiero a esposa es porque esa es otra, una relación de la que nosotros somos responsables. Pero cuando se refiere al papá, es una relación de aquel que siempre se va a sentir responsable hacia nosotros y que tiene la experiencia y la madurez para guiarnos en las tomas de decisiones y ayudarnos en situaciones que se nos da propia de la vida adulta, que es una vida difícil.
De hecho, ya en otras ocasiones hemos mencionado en el programa que, contrario a lo que las personas generalmente piensan acerca de la influencia de papá y mamá, la mayoría de las personas piensan que las madres tienen más influencia. La verdad es que cuando uno estudia el tema se da cuenta que los padres tienen una mayor influencia. O Dios hizo al padre con la capacidad de influenciar a sus hijos aún más que las madres. Que esto no ocurra no significa que no sea así. Significa sencillamente que los padres muchas veces se desentienden. Pero la figura paterna es vital, importantísima en la vida de sus hijos.
Y déjame complementar algo que acabas de decir. Dios diseñó para que los padres sean esa figura de influencia y de formación. Uh-huh. Pero también percibo, Marcos, que Dios ha creado al ser humano con esa necesidad de depender, o sea, el hijo, de depender más del padre. Uh-huh. No es solamente hacer al padre responsable, es algo que hace al hijo. Dios en su diseño hizo al hijo con una necesidad siempre de la compañía y de la presencia del papá. Uh-huh. Aunque obviamente la mamá tiene un rol que jugar. Uh-huh. Cuando tú lees en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 8, cuando decimos que formalmente comienza el libro de Proverbios, es al hijo que no deje la guianza de su padre, la instrucción de su padre, y tampoco que abandone la dirección de su madre. Uh-huh. Pero comienza diciendo la instrucción de su padre. Y aunque en el libro de Proverbios siempre aparecen ambos, pero hay una influencia, hay una dependencia mayor del padre, y por eso Salomón escribe siempre diciendo, hijo mío. Uh-huh. Es él, y aunque menciona a su madre, uh-huh, pero es él. O sea, los hijos necesitan, no pueden vivir de una manera correcta sin esa dirección, esa guianza, esa instrucción, esa compañía, ese ejemplo del papá. Uh-huh. Queremos enfatizar esto. Parte de la distorsión que tiene la sociedad moderna hoy en día y la sociedad dominicana es la cantidad de niños que están creciendo con la ausencia, sí, de la figura del padre, sí, y bajo la madre. Uh-huh. Y esto no importa, yo lo puedo decir en el mundo entero, no importa que se levanten los feministas y comiencen a decir que eso es discriminación a la mujer, ese es el diseño con el que Dios nos hizo, tanto a los hombres como a los hijos, para que dependiésemos de eso. Y en una sociedad donde papá está al frente, cumpliendo con sus deberes y responsabilidades, difícilmente, Marcos, difícilmente, no es que no se da, porque hay hijos que nacen con una rebeldía, sí, de su naturaleza pecaminosa, sí, de una manera increíble, que si tuvieran 15 papás a la misma vez, uh-huh, como quiera ellos fueran.
Y buenos.
Como quiera. Como quiera fueran rebeldes. Sí, sí. Pero esa es la excepción, de verdad.
Sí, así es.
Esa es la excepción a la regla. Lo correcto es que una buena presencia de un padre en la vida de los hijos va a ser muy beneficiosa para ellos.
Perfecto. Habiendo dicho esto, estableciendo esto como un cimiento sobre el cual hemos de edificar, dice el oyente o pregunta si qué efecto puede causar en los hijos que todavía teniendo 17 o 18 el padre se refiera a ellos como los niños o la madre. Bueno, yo te diría que en sentido general, eso no es bien recibido por los hijos. ¿Y por qué digo en sentido general? Bueno, porque hay familias funcionales que se llevan muy bien, que crecen en un clima de amor, de respeto, donde los padres han ejercido su autoridad de una manera sabia, pero al mismo tiempo no solamente ha sido una relación de autoridad, obediencia, sino también de sabiduría, de prudencia, de discernimiento. Y hay una relación tan buena que cuando los padres se refieren a ellos como los niños, ellos sencillamente lo ven como algo cariñoso, lo ven como ese amor de papá que todavía nos ve como su niñito y no hay problemas. Pero esa no es la mayoría. Pero el punto que quiero enfatizar es que no es tan importante referirse a ellos como niños, la semántica no es tan importante como la forma en que los tratan. Si su hijo de 17, 18, usted le llama niño, no creo que sea lo más apropiado. Pero si usted lo llama niño y a ellos no les importa y ellos lo consideran como una manifestación de amor, no hay ningún problema. Pero lo más importante es cómo usted los trata, no cómo usted los llama. Eso significa que hay padres que se mantienen con sus hijos de 17, 18, tratándolos como si tuvieran 12, José, o como si tuvieran 9. Y definitivamente nuestra crianza debe de ir variando en la medida en que nuestros hijos van creciendo. Y la pregunta es 17, 18, pero la verdad que yo he tenido que lidiar con situaciones y con casos donde los hijos no tienen 17, 18, no tienen 20, tienen 22, tienen 25, 26. Y a veces me dicen que su padre decidió esto o aquello. Evidentemente, yo no puedo decirles nada porque no los voy a poner en contra de su padre. Eso sería una insensatez de parte mía como pastor. Pero al mismo tiempo, por dentro pienso, pero ¿y hasta cuándo este papá quiere dirigir la vida de sus hijos? Seguro que tú has lidiado, José, con estos casos que son muy típicos.
Bueno, recién.
Jóvenes que escogen una carrera, no la que ellos quieren, sino la que los papás quieren. Y eso es totalmente incorrecto.
Bueno, recientemente estaba hablando con un muchacho que yo entiendo que se ha quedado un poquito atrás en la vida. En el sentido de que no se ha graduado en la universidad, en el sentido de que él no creció ni siquiera un día de su vida con su papá, creció con una mamá y es una muy buena madre, excelente madre, pero hay algunos conceptos que yo traigo, Marcos, que son conceptos que aunque uno no lo encuentra así claramente en la Biblia, pero son conceptos que reflejan la realidad. Y muchas veces estas madres toman un hijo, sobre todo el varón, él tiene una hermana y él es el mayor. Y las madres toman a estos niños, a estos hijos, como lo que algunos autores llaman pseudos esposos. Mm. Y tienen una relación así que crea una dependencia enfermiza, al punto tal de que cuando él fue a mi oficina y estaba con consejería, un muchacho muy noble, ese muchacho, yo lo recuerdo que él me decía, porque yo iba a comenzar este proyecto, pero mi mamá me dijo que no, que lo pensara bien, y entonces yo lo dejé. Pero eso, como muchos otros, han sido así, porque él está viviendo a la luz de su mamá. Y la mamá, sobreprotectora y sobreayudadora, le ha creado una dependencia a ese muchacho. Y sobre todo, esa dependencia enfermiza le crea inseguridad. No son personas emprendedoras, no son personas que terminan lo que inician. Y estamos hablando de alguien con 28 años.
Uf.
Ya con 28 años. Uf. Y con una novia que tienen ya planes de casarse. Y una muchacha que sabe lo que quiere en la vida.
Y supongo que la muchacha va a tener dificultades con la suegra.
Bueno, primero, que esa suegra es un fantasma que siempre va a estar presente en el matrimonio.
Sí, sí, porque es muy involucrada y no sabe cuál es el momento de soltar.
Y yo le dije, mira, mijo, primero, antes de tú tener algo que tú esperas hacer, algo que tú quieres hacer, algo que tú has sentido en tu corazón hacer, llévalo al Señor. Tú habla con el Señor. Cuando el Señor te confirma, tú anuncia. Y si tiene algo, si necesita consejos, lo busca de mí como pastor, puede ser de tu mamá o de cualquier otra persona, de tu tío. Pero tú no puedes tomar decisiones basado en lo que tu mamá te diga. Tú tienes que tomar decisiones en base a lo que Dios te diga. Porque Dios es... Yo recuerdo, Marcos, mi hijo mayor, cuando cumplió 18 años, en esos días, un día vino y me dijo, yo necesito que tú me des dinero para tal cosa. Y yo le dije a él, mira, no me pidas dinero a mí, porque ya yo, desde el día de hoy, dejé de ser tu papá. Y él me dice, papi, no haga chiste, que esto es algo serio. No, siéntate ahí, dame explicarte algo. Ahora, tu dependencia es de Dios, tu Padre Celestial. Y yo quiero ser el instrumento de Dios para el bien de tu vida. Lo ha sido para ti desde pequeño, pero ahora tú tienes que tomar decisiones. Tú vas donde el Señor, le dices lo que tú necesitas. Si Dios te pone en tu corazón que venga donde mí, yo estoy dispuesto a ayudarte. Porque yo pienso, Marcos, que lo primero es que tenemos que crear esa dependencia de obediencia y de determinación de nuestras decisiones, hacer a nuestros hijos ligados a Dios, unirlos a Dios, que ellos aprendan a comenzar a vivir la vida bajo la dependencia de Dios, que nuestro Dios sea el que le muestre cuáles son las acciones buenas y malas de su vida, y que si el padre en ese instante, Dios quiere usarlo como un instrumento para ayudarlo en algo específico, que lo haga. Y claro, la presencia del padre siempre tiene que ser una presencia de tomar en cuenta a Dios y la opinión de Dios y la percepción de Dios antes de la de él, porque está trabajando con una persona que Dios quiere que aprenda a tomar sus decisiones por sí mismo. ¿Qué ayudó mucho a José? Que a esa edad se despegó de su papá. Cuando él era el hijo mimado, era un hijo preferencial, y esos hijitos con los que los padres desarrollan cierto favoritismo, a veces no lo dejan crecer. No lo dejan crecer. Le crean una dependencia enfermiza. Porque hay una sobreprotección.
Sí, sí, sí.
Y esa sobreprotección lo inhabilita.
Los limita, los coarta.
Sí. Esos muchachos que, aunque uno no lo quiere así, que a los 12 años, 15 años, por alguna necesidad, tiene que comenzar a trabajar en la vida para poder ayudar a su familia, crean ese tipo de madurez, aunque sea un poquito precoz, pero comienzan a desarrollar esa madurez. Pero aquí el punto en que, como bien tú decías, en el que estamos enfatizando, no es tanto el niño, es el padre. El problema es el padre. Y yo creo que tú coincides conmigo, que si el padre observa que por desidia de él, o porque la madre ha... Porque tú sabes que las mujeres, desde que encuentran un vacío de poder, ellas la asumen. A veces uno encuentra de que una madre muy imponente y muy exigente, pero es que una mujer, si encuentra un vacío de autoridad, donde quiera, ella lo va a asumir. Lo va a asumir casi de una forma automática. Entonces, si el papá observa de que la mamá ha asumido un rol de autoridad, dos cuestiones deben hacerse. Número uno, pedirle a Dios perdón porque ha abandonado la dirección de los hijos. Y en segundo lugar, trabajar para ver cómo lograr que ese tipo de control de dependencia que la madre está exigiendo, está poniendo sobre su hijo, le quite esto, para que ese muchacho pueda ser una persona de bien y una persona independiente que pueda dirigir su vida de una manera correcta.
Volviendo un poco atrás, José, no quisiera que los oyentes malinterpretaran. Es muy bueno tener hijos obedientes, pero es también muy bueno entrenarlos para que, a la medida que van creciendo, ellos aprendan a vivir no por instrucciones, sino por decisiones propias que ellos toman. Nos ha llegado el tiempo de la primera pausa. Cuando regresemos, vamos a desarrollar un poco más este concepto. Quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad.
Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín. Que sean esos buenos alumnos, que a pesar mío no siempre fui. Que sean buenos jugando fútbol, factorizando bien ajedrez. Y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que no les nieguen nunca una visa, como hace poco me pasó a mí. Que hablen British en vez de Brutus, que fue el estilo que yo aprendí. Y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté. Y que mañana, cuando estén grandes, aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. ¿Qué otro tesoro podrían tener que se comparara a la fe? De paz y virtud. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Y que trasnoche soñando tu reino. Y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, Jesús.
Escuchas Hombres de Verdad. Te invitamos a seguir el curso de esta conversación.
De nuevo con ustedes, retomando lo que habíamos empezado a plantear. Claro que a todo el mundo le gusta tener hijos obedientes. Eso es una bendición. Es una bendición cuando tus hijos tienen esa inclinación a buscar siempre hacer lo que tú le dices y a agradarte. Eso es bueno. Pero no es bueno cuando ellos llegan a edades ya hacia la adultez, camino a la adultez, 17, 18, 19, que ellos se mantengan todo el tiempo esperando instrucciones tuyas para actuar. Uh-huh. Porque tú lo tronchas, lo coartas, no les enseñas, sobre todo si son varones. No debe suceder con ninguno, ni con las niñas, ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con las jovencitas. Pero uno tiene que empezar a cambiar esa relación de autoridad que uno tiene cuando ellos nacen por una relación de influencia. Así que a la hora que el hijo viene donde el padre, no sé qué estudiar, qué tú me dices, lo más adecuado no es que el padre le diga, no, estudia tal cosa. No, lo más adecuado es que el padre le pregunte, ¿cuál es tu inclinación? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo creo que tú tienes habilidades mayores en esto. ¿Tú has pensado en esta carrera? El padre debe ser en ese punto un orientador más que alguien que da órdenes y el hijo las obedece. Porque va a llegar el tiempo en que papá no va a estar. ¿Y qué va a suceder? Que el hijo se va a encontrar, como he oído yo alguno diciendo, más perdido que Adán en el Día de las Madres. No va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido esa situación. Ahora papá no está. ¿Y cómo yo? Ah, ya yo no tengo, no a quién preguntarle. Ya yo no tengo quien me diga qué hacer. ¿Ven la Exacto. diferencia? Ese es el punto.
No tengo a alguien que consultar, ¿no? Alguien que me diga lo que
Exactamente. Tengo que hacer. Esa es la diferencia. Y los padres, hay padres que se sienten muy contentos de que sus hijos todo se lo preguntan y todo lo hacen como ellos le dicen. Pero eso es parte del orgullo humano. ¿Saben qué? No se sienta contento de eso. Siéntase contento de que su hijo lo consulta, porque eso es una manifestación de que su hijo tome en cuenta su opinión. Pero después que usted dé su opinión, permita a su hijo mayor de edad que él haga sus propias decisiones y no se lo tome a mal si él decide hacer otra cosa. Porque hay padres que se ofenden. La próxima vez a mí no me pregunten, ¿por qué? Ah, porque yo te digo una cosa y tú haces otra, pero ¿qué es lo que le está buscando? ¿Un consejo? Un consejo es un consejo. Si tú buscas un consejo y tú no lo sigues, no pecas. Puede ser que seas insensato.
Exacto.
Puede ser que seas insensato.
Exacto.
Porque el consejo es para seguirlo. Pero tú no pecas, no es una orden. Y José, de verdad, yo a veces me sorprendo. Tú hablabas hace un rato de padres protectores. ¡Wow! De verdad, hay cosas que a nosotros nos... Es verdad que nos turban. Yo no sé en tu caso, tú tuviste dos varones y una niña. En mi caso yo tuve tres niñas. O sea que yo supongo que solamente quizás te pasó con la niña. Pero yo me acuerdo como ahora, cuando mi hija mayor cumplió 18 años, inmediatamente nosotros la apoyamos para que ella aprendiera a manejar. Y yo te mentiría si te digo que la primera vez que ella tomó el carro a los 18 y salió, yo te mentiría si te dijera que su mamá y yo nos quedamos de lo más felices de la vida, distraídos. No, o sea, hay cierto temor natural. Primera vez, que el Señor la guarde, que el Señor la proteja. Pero José, nosotros, iba a decir no podemos, sí podemos, pero no debemos. No debemos permitir que nuestros temores coarten a nuestros hijos.
Y nuestros fracasos muchas veces también.
También. Que vivimos en una ciudad peligrosa, que el tránsito es terrible. Está bien, pero aquí es que vivimos. Y vamos a encomendarlas al Señor, a encomendarlos al Señor. Que no tenemos los recursos para que tenga un vehículo propio, tiene que andar en carro público. Mira, yo creo que es difícil encontrar una persona que su modo de transporte es carro público o autobús que no haya sido asaltado aquí en este país. Es difícil encontrar a alguien que te diga, no, yo tengo, no que recién empieza, no, que tiene 2 años así. Es difícil que alguien, no, yo tengo 2 años, a mí nunca me ha pasado nada. Oh, wow, qué bueno. La mayoría tiene su cuento.
Sí.
O ellos, o han sido testigos. Ese es el país en que vivimos. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? No, tú te vas a trasladar siempre en taxi. Fantástico, ¿tú tienes los recursos para hacerlo? Bueno, hazlo. Pero si tú tienes no tienes los recursos para hacerlo, la vida sigue.
Y tiene su riesgo los taxis también.
Tiene su riesgo los taxis también. La vida sigue. Entonces, ¿hasta cuándo tú vas a tener a tu hijo o a tu hija sin entregarle el vehículo, por decir algo? Porque tú tienes temor. Lo estás limitando. No lo estás ayudando a ejercer su adultez.
Así es.
Y eso de, podemos mencionar muchísimos ejemplos. Yo he mencionado en otras ocasiones porque es que me choca, me ha chocado. Yo no sé si a ti te han dado casos así, pero a mí me ha chocado. Casos de jóvenes y jovencitas de 20, 21, 22 años que llegan un día a su casa y se enteran que al otro día todos van a tal sitio. Y yo me quedo de verdad, es como, sin preguntarle. Es como, ah, mira, para que tú sepas que mañana vamos a visitar a la tía Gertrudis, al norte del país. Pero yo tenía una salida con mis amigos. No, con tus amigos no. Esto, la familia es más importante. No es un problema si la familia es más importante que los amigos. Eso no está en discusión. Es un problema de que es un adulto y tú no puedes disponer de él como un niño de 8 años. A un niño de 8 años tú no le preguntas si él quiere ir el sábado a visitar a la tía Gertrudis. Pero a un muchacho de 17, 18 años y aún hasta menos, yo creo que es lógico y sabio tú decirle, estamos planificando ir donde la tía Gertrudis, tú tienes algo, tú puedes. No es que el padre le está pidiendo permiso al hijo, pero le está diciendo que vamos a planificarnos para hacer esto. De verdad, yo no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, me ha pasado más de una vez no. Y yo me he quedado estupefacto.
Sí que ha pasado. Déjame retomar algún aspecto, porque aparte de esos, de ese padre o esa madre que escribió con esa inquietud, que quizá la está viviendo, hay algunos padres y madres que están pendientes al programa, pero sus hijos están pequeños. ¿Cómo criarlos a ellos? No lo vamos a hablar de pasos largos, pero ¿cómo criarlos a ellos para que cuando lleguen a esa edad, nosotros no tengan ellos ese mismo problema que está planteando este hermano o amigo que nos escribió? Mira, tres aspectos, Marcos. Uno es que hay un principio en educación que dice que a los niños hay que criarlos como adultos en su edad. Ese es un muy buen principio. Como un adulto en su edad. O sea, yo lo estoy criando como un niño, pero dentro de la madurez que esa edad tiene. Y si uno sigue haciendo eso año tras año, cuando llegan a los 17, 18 años, van a ser personas ya con una gran madurez. ¿Qué significa criarlos como adultos? Enseñarles a que lo que ellos tienen que hacer lo hagan por ellos mismos.
Asignarles responsabilidades
sí.
Y esperar que las cumplan.
En todas las áreas, uh-huh. Por ellos mismos. Al principio lo instruimos. Uh-huh. Mira, para mí, que lo he estado viviendo mucho más con los nietos, antes se lo dejaba, los hijos lo hacían como el famoso andador. Pero ahora, que ya se supone que no se puede usar el andador, no sé cuál es el motivo.
No sabía esa.
Sí, así han dicho. A mí me gusta, siempre cuando mis nietos están pequeños, agarrarlo para enseñarlos a andar. Pero una vez que ellos aprenden a caminar, entonces uno los suelta, cuando están dando los pasitos, Y aunque ellos sienten esa dependencia, porque todavía te agarran el dedito, tú te lo sueltas o lo agarras por aquí detrás para que ellos aprendan a caminar solo. O sea, todo padre quiere que su hijo aprenda a caminar. Todo el mundo quiere que aprenda a caminar. Y cuando tú vas a la Biblia, caminar se usa mucho en el sentido de vivir o de andar. Entonces siempre hay que ayudar a que los niños caminen solos en el área que sea. Mira, a las 3 es tu hora, a las 4 es tu tiempo de estudio. Y yo voy a estar ahí al lado tuyo las primeras semanas. Pero ya la semana que viene, tú vas a agarrar tu mochila, tú vas a agarrar tus cuadernos y lo vas a hacer tú solo. Yo te voy a supervisar. Yo voy a ir a mirar lo que tú estás haciendo, pero lo vas a hacer tú. Y insistir en eso hasta que ellos lo hagan solo. Aprender a bañarse, aprender a arreglar su cama. Tú tienes que hacerlo solo. No, mami, ayúdame, no. Tú tienes que hacerlo
así
solo.
Es, así
porque
es.
El niño, por muchas razones y diferentes tipos de personalidades, también hacen a los padres dependientes de ellos. No es solamente los padres que hacen a los niños dependientes de ellos. Hay niños que les gustan depender de sus padres.
Pero los padres tienen que tener la sabiduría para saber que eso es dañino.
Es
aunque
dañino.
Eso ellos lo quieran, aunque ellos lo quieran.
Marcos, es dañino para el muchacho y es dañino para el padre.
Así es.
O sea, son de esos padres, de esos muchachos y muchachas que se casan, por cualquier motivo se separan y de una vez van a la casa y el padre lo acepta sin problema.
Sí.
Y lo hacen 2 o 3 veces en su vida y lo aceptan sin problema. Uh-huh. Entonces, tenemos que criar a nuestros hijos como adultos en su edad, que ellos sean dependientes, independientes, que ellos aprendan a hacer las cosas por sí mismos bajo la orientación de nosotros. Y eso se va a hacer desde la niñez hasta la adolescencia. Y claro, las reglas se van flexibilizando y cambiando en la medida en que van creciendo. Pero algo muy importante que quiero añadir a algo que tú dijiste. Yo creo, Marcos, puedo pensar yo, que desde que nacen hasta los 18 años, el padre tiene que ser un instructor, que acompañen a través de instrucción, y la instrucción incluye disciplina, la instrucción incluye castigos en el sentido que se puedan hacer. La instrucción significa el siempre estar enseñándole y recordándole las cosas. De los 18 en adelante, somos orientadores. Somos personas que vamos a orientar a nuestros hijos. No vamos a usar esa autoridad. La autoridad la usamos hasta los 18 para imponerle y enseñarle, en sentido general.
Y usamos la autoridad tengan 18 o 25 o 30, si están bajo nuestro techo y quieren hacer cosas que son claramente pecaminosas.
Claro.
Ahí
claro.
Nuestra autoridad se impone.
Claro.
Pero
claro.
Fuera de ahí, en asuntos neutros.
Claro, claro. Y en asuntos de ellos.
Exacto.
No, es así, es así. Uh-huh. Porque en el lar familiar, la autoridad de nosotros es aunque ellos tengan 60 años.
Exactamente. Mientras no están importa. Bajo mi techo.
Yo le decía a mi hijo, ustedes se pueden casar cuando quieran. Si quieren casar a los 40, es su decisión. No se los recomiendo si ustedes tienen un plan, un proyecto de vida.
Uh-huh.
Pero si se quedan aquí con 30 o 40, ustedes van a llegar a la hora que yo les diga.
Así es.
Y ustedes aquí se van a hacer las cosas como yo diga.
Exacto. Evidentemente, la hora no iba a ser las 10 de la noche.
No iba a ser.
Pero no es tampoco que van a estar de su cuenta.
No, obviamente. Y después, cuando ya ellos se casan, nosotros tenemos que ser una influencia uh-huh. en la vida de ellos. O sea que una autoridad que trabaje en base a instrucción, disciplina y corrección y castigo, un orientador, una persona que le dice, yo te recomiendo que tú pienses en hacer esto, que tú le pidas a Dios tal cosa, te pido con respecto a tu carrera, que si tú no estás seguro, ve y toma un test de esos que ayudan a mirar cuáles son las aptitudes que tú tienes. Yo te recomiendo que hagas tal cosa, que no trabajes en tal empresa. Si trabajas, hazlo, pero ese tipo de empresas son muy limitativas. No, papi, pero esa es la que me gusta. Bueno, no entra. Yo que estoy con eso ahora con mis hijos ya casados todos, recientemente siempre mi esposa me dice, pero ¿y por qué tú no le dijiste que no hiciera eso?
las esposas generalmente tienden
sí.
a hacer más.
¿Por qué tú no le dijiste que no hiciera eso? Y yo le dije, mira, yo los oriento. Yo le pongo mi ejemplo. Porque todo el que ha sido oyente del programa Hombres de Verdad sabe que nosotros decimos que la mejor manera en que nuestros hijos pueden hacernos caso a nosotros y vernos siempre como alguien presente en nuestras vidas de una manera importante, es a través de nuestro ejemplo.
Practicando lo que nosotros le instruimos.
Yo le estaba hablando a un hijo mío que tiene, no sabe manejarse mucho económicamente. Y yo le dije, después de mostrarle los principios contables y administrativos, después le dije, mira, mijo, yo nunca en mi vida he tenido que pagar un centavo de interés en una tarjeta de crédito. Nunca. Yo nunca tuve que pagar mora porque el préstamo de la vivienda se me atrasó. Uh-huh. Y tú sabes, con todas las limitaciones que vivíamos. Uh-huh. Ustedes nunca, a mí nadie me mandó un papelito cuando estaban en el colegio que había que pagar. ¿Por qué? Porque aprendí a manejarme de esta y de esta manera. Uh-huh. Y yo te he enseñado eso. Ahora, no significa que no te voy a ayudar en el lío que te has metido. Uh-huh, uh-huh. Te voy a ayudar. Uh-huh. Pero es bueno que tú aprendas por ti mismo.
Sí, porque yo no te, en este momento te voy a dar el pescado, pero la próxima vez te voy a dar la vara.
Sí, claro. Tienes que aprender. Y yo eso le he dicho. Y estamos batallando con eso. Uh-huh. Porque siempre hay un área en la vida de un hijo que tú, cuando es grande, es que va a salir. Creo que era Martín Lutero que decía, bueno, el Lutero, junto con una frase de Wiersbe, que Lutero decía que el matrimonio es la escuela del carácter, y Wiersbe le añadió, y va a hacer salir, el matrimonio hace salir lo bueno y lo malo que hay en la persona.
Sí.
O sea, en el matrimonio sale...
Y en la crianza.
Exacto, pero ahí salen aspectos de la vida que uno dice, pero yo no sabía que mi hijo era así, yo no sabía que tenía esto. Entonces... Uno tiene que ser una influencia, mostrarle, orientarle, ayudarle en ese tipo de cosas. Porque esa es la manera en que uno va a ver a sus hijos tomando decisiones sabias y asumiendo la vida con responsabilidad. Porque mis amados hermanos y amigos, la meta de un padre, el gozo, la alegría, la satisfacción del deber cumplido de un padre es ver a sus hijos tomando decisiones sabias y correctas en
así
la vida.
Así mismo es.
Y no hay manera de hacerlo si sigue todavía con el cordón umbilical del papá.
Así es.
O de la mamá.
Así es.
No hay manera de hacerlo.
Así es.
Tiene que haber una independencia personal que le permita a él o a ella tomar decisiones por sí mismo, siempre partiendo de la instrucción que recibió de sus padres, de la orientación que le puedan dar o de la influencia que ellos puedan hacer en su vida.
¿Cómo se ve esto en la práctica? En otras palabras, permíteme dar ejemplos prácticos, porque a veces las personas dicen que sí al concepto, pero entonces después no saben cómo implementarlo.
¿Cómo implementarlo?
Ok, si tú tienes un niño de 8 años en la escuela y tú lo ves que él siempre deja la tarea para último, y por eso muchas veces no la hace, porque ya al final termina durmiéndose o se pone a hacer otras cosas. A un niño de 8 años, perfectamente, tú le dices, no, tú no vas a hacer nada de juegos ni de nada hasta que tú no hagas la tarea. A un niño de 8. A uno de 15 o de 16, tú le vas a decir, tu responsabilidad es la tarea. Cuando tú la hagas, es tu problema. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que dejarlo, que ellos empiecen a administrar su tiempo. Pastor, pero es que entonces yo lo dejo y entonces le va mal en el colegio. Ok, ¿y por qué tú estás preocupado? ¿Por tu reputación o por su carácter? Porque es impresionante cómo los padres pierden el foco y los padres se
quieren
enfocan.
Quedar bien
No. Todo padre quiere que su hijo esté en el cuadro de honor. No importa qué precio. Y por eso le hacen el daño de cuando ellos, por irresponsabilidad, no hacen el trabajo y después están durmiéndose. Ay, me da pena. Y se siente el papá y le hace el trabajo. No le haga el trabajo. Déjelo que saque mala nota. Ajá, pero entonces después va a perder su índice. Bueno, eso es parte de las consecuencias. Así que uno lo instruye y uno lo deja. No lo coarte. No le ponga usted a un muchacho de 16, 17 años. Mira, este es tu horario, así es que tú lo vas a hacer. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Eso es lo que estamos hablando. Tenemos la autoridad para hacer eso. Lo que estamos diciendo, tenemos la autoridad, pero no es, eso no es sabio. Porque tú no les estás permitiendo a él tener la práctica de tomar sus propias decisiones y también de asumir las consecuencias de sus decisiones.
Así es.
¿Y qué pasa si entonces por hacer esto, este muchacho saca mala nota? Ah, cuando él te traiga la mala nota, entonces tú le dices, este fin de semana es que ustedes tienen esa salida de campo con todos tus amigos. Sí, mira, lamentablemente tú no vas a poder ir. ¿Cómo? No, tú no vas a poder ir, mi amor, porque...
Ahí entra la autoridad.
Ahí entra la autoridad. Pero fíjense, la autoridad es ejercida cuando ellos no cumplen bien sus responsabilidades. Pero un joven de 14, 15, 16 años, tenemos que dejarlo que ellos manejen su responsabilidad como ellos entiendan y nosotros esperar los resultados. No podemos estar siempre ahí presentes diciéndole todo lo que tienen que hacer, o no debemos. Muchos padres sobreprotectores que no le permiten a los hijos correr riesgos. No estamos hablando del riesgo de tirarse en paracaídas o de... Y aún eso, por decir algo, tú tienes un hijo de 22 años y él quiere aprender a bucear con tanque. Pero resulta que tú no sabes nadar, eso es muy típico, y a ti te aterra el mar y tú se lo prohíbes. De verdad, tú tienes la autoridad para hacerlo, una vez más. Pero 22 años, es un hombre. Él quiere hacer eso. ¿Cuál es el problema? No, que eso es muy peligroso. Y va y se me ahoga. No lo dejes salir a la calle, porque sale a la calle y va y choca y lo mata en un accidente. O sea, tenemos que desprendernos aún de nuestros gustos y personalidades, porque a veces afectamos a nuestros hijos imponiéndoselo. Y eso no es un buen uso de la autoridad y la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros como padres. A veces hay familias donde hay un hijo que es diferente. Pensemos en una familia donde el padre en su juventud jugó baloncesto y la madre en su juventud jugó voleibol y tiene 4 hijos. Y ahora resulta que de los 4 hijos hay 3 que le encantan los deportes. Y esos padres tan felices. Pero hay uno que no le llama la atención, que lo que le gusta es la música. Y entonces, hay padres que le hacen una presión, pero mira que es beneficioso para el cuerpo hacer ejercicio. Es correcto. Pero quizás no tiene que practicar un deporte, quizás puede ir a un gimnasio. No le impongas. No. Usted tiene que ir a pertenecer al equipo de tal cosa. Es lo que le gusta la música, que pertenezca al equipo, a la banda del colegio. Pero no debemos de ejercer nuestra autoridad de una manera insensata. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, niños, volvemos para responder la pregunta, repetimos, no es malo si a ellos no les importa. Si a ellos no les gusta, la sabiduría nos dice, no lo hagas. Pero lo peor no es decirle niños, lo peor es tratarlo como tales cuando ya tienen cierta edad. Y eso va a traer consecuencias en sus vidas y en las nuestras también.
Y un aspecto también muy importante es el hecho de que cuando el padre está criando, tiene que tener metas de lo que quiere que sean sus hijos. Y esas metas tiene que sentarse primero a mirar lo que dice la Biblia de lo que él debe instruirlo. Con los judíos utilizaban los primeros 12 años para instruirlo mucho en las cosas del Señor. Y la gente piensa que instruirlo en las cosas del Señor es sentarse a leerle siempre una historia de Sansón cuando y de Goliat y David. No. Es que toda la escritura, usted tiene que usar toda la escritura, todas las verdades bíblicas, todas, no es historias, no hacer de las historias de la Biblia historietas, porque hay una diferencia muy grande.
Sí.
Las historietas son aquellas que crean los hombres para presentar un héroe. En las historias bíblicas no hay un héroe. David no fue un héroe.
Hay uno solo.
Sí, hay uno, que es nuestro Dios.
Exacto.
Pero héroes humanos no existen. Son las hazañas que hombres hicieron, que Dios hizo a través de esos hombres.
Así es.
Pero hay que enseñarle todas las escrituras. Para el judío, a los 12 años lo declaraban hijo de la ley. Era una persona que había sido instruido en todas las verdades de Dios, que incluye el trabajo, la dedicación al trabajo, la obediencia a los padres, asumir la vida con responsabilidad, porque hay verdades en las escrituras. Los judíos inclusive tenían algo más limitado porque tenían básicamente el Antiguo Testamento. Y obviamente el Antiguo Testamento es muy rico. Ellos tenían anotados 613 mandamientos. O sea que habían mandamientos para todos. Y el Señor le dice, aún delante de las canas te inclinarás. O sea, le enseñaban el respeto. La palabra de Dios es completa para la formación de un ser humano. Entonces tiene que mirar que yo quiero tener un hijo responsable. Tengo que tener la meta cuando lo estoy criando, un hijo que asuma la vida con responsabilidad, que sea obediente, que ame a Dios, que todo lo haga para la gloria de Dios, pero sobre todo que él sea emprendedor y que pueda aprender a tomar buenas decisiones, a consultar, enseñarle acerca de David. Tú quieres una serie de enseñanzas acerca de la relación de David con Dios y la relación de David en la vida. Bueno, pues enséñale que David... Él dependía de Dios cuando se le presentaba algún obstáculo. Mira, Goliat fue un obstáculo en la vida de David. Y David se levantó y dijo, como Dios me ha ayudado en esto, así me va a ayudar con lo otro. El Señor te ayuda a aprender a sumar. Es el mismo Dios que te va a ayudar a aprender a multiplicar. Uh-huh. Es el mismo Dios que te va a ayudar a la raíz cuadrada, que te va a ayudar con los exponentes, que te va a ayudar con la trigonometría, que te va a ayudar con el cálculo. No te preocupes. Crearle esa confianza en Dios, pero esa confianza en Dios no es que Dios te la va a traer, es el resultado de esto y de aquello. Y cuando ese muchacho llegue a los 18 años, cuando ese muchacho llegue o esa muchacha llegue a una vida adulta, a una vida mayor, como dice la Biblia, le va a dar descanso, pero no solamente descanso, le va a dar gozo, le va a dar satisfacción. Va a ser como un refrigerio para la vida de un padre, que cuando tú ves a tus hijos en lo que están, a veces yo me pongo a mirar a sus hijos, a mis hijos, en lo que ellos hacen, en sus ocupaciones. Yo recuerdo mi hijo mayor trabajó por un tiempo en un banco. Para mí la satisfacción era ir al banco y decirle, ¿tú quieres algo, papi? Y me dice, no, mijo, no. No te preocupes, solamente vine a hacer una transacción y me voy a quedar aquí haciendo unas llamadas, contestando algo. Y me quedaba Marcos en un lugarcito sentado, primero orándole al Señor, diciéndole, Dios, guíalo, guárdalo y cuídalo. Pero después era viendo sus movimientos, observándolo, haciéndole recomendaciones, disfrutando, viendo su posición, diciendo, Señor, gracias. Y cada vez que un hijo tiene un logro, es una satisfacción grande para uno. Pero no son logros que han venido porque nosotros le hemos dicho. Han venido porque ellos ya están poniendo en práctica la formación que le dimos. Los hijos tienen que aprender a ser responsables en base a la formación que le dimos. No una tutoría permanente. No es una tutoría permanente. Los hijos tienen que aprender a tomar decisiones por sí mismos y los padres tienen que prepararse para esto. Sin temores. Porque igual como el Señor nos ha cuidado a nosotros, así los va a cuidar a ellos.
Tú hablaste de metas y es importantísimo eso, nosotros saber las metas que debemos perseguir en la crianza de nuestros hijos en las diferentes etapas. Cuando tú tienes un niño en la infancia o en la niñez, las metas no son las mismas.
No son las mismas.
Pero cuando llegamos a la adolescencia, es genial que nosotros encontramos al menos tres cosas importantes para trabajar con nuestros hijos. Y cuando hablamos de adolescencia, es lo que, ¿verdad?, los americanos llaman los teenagers, desde los 13 hasta los 19. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, que es los escritos de un padre a sus hijos para enseñarles sabiduría, evidentemente no son hijos pequeños, porque hay algunas instrucciones que le da que tú no se las das a un niño de 5 años.
Exacto.
Entonces, cuando uno, en este versículo muy conocido, cuando dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y luego, desde el versículo 8, como hasta el 13, habla de otras cosas que nosotros podemos resumir en tres. La meta para nuestros hijos en esa edad debe ser seguirles enseñando el temor a Dios, número uno. Número dos, importantísimo, seguir haciendo caso de las instrucciones paternas. Oye, hijo mío, a tu padre y no desprecies las instrucciones de tu madre. Y tercero, tener cuidado con las malas compañías. porque una mala compañía puede destruir la vida de nuestros hijos. Y también nuestros hijos pueden ser mala compañía para otros.
Para otros.
Eso es algo importante. Así que ahí nosotros tenemos metas con las que debemos trabajar. Eso por un lado. Pero por el otro lado, cuando tú mencionabas a los judíos, que tú dijiste que a los 12 años...
Lo declaraban hijo de la ley.
Lo declaraban hijo de la ley. Ok. Yo pensé, ¿y a los 20? A los 20 ya eran adultos. A los 20 ya estaban listos para ir a la guerra. Pensemos en esto, déjenme repetirlo. A los 20 ya estaban listos para ir a la guerra. No sé si ustedes son conscientes, cada vez que se hacen los censos incluían de 20 hacia arriba. ¿Por qué? Porque los demás se consideraban todavía niños. O sea que a los 20 empezaba. Yo me imagino a los padres protectores de ahora en Israel volviéndose locos porque ya su hijo va a ir a la batalla.
Marcos, y allá
es su nombre.
Y allá el servicio.
Es su nombre.
El servicio, por las tensiones que se viven en esa zona, el servicio militar es obligatorio para varones y hembras.
Al día de hoy.
Al día de hoy. Uh-huh. 2 años los varones y creo que 1 año y medio las muchachas. Uh-huh. Yo las vi a ellas uniformadas allá en Israel. Uh-huh. O sea, tenían, los preparan para eso. Uh-huh. Los equipan para eso, para que ellos entiendan de que tienen que asumir esa responsabilidad. Los preparan para esto. Uh-huh.
Algún padre puede escucharnos y decir, pero ustedes no pueden impedir que yo quiera lo mejor para mis hijos. No, 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 no. Eso está muy bien. Todo padre debe querer lo mejor para sus hijos. Lo que te estamos diciendo es que lo mejor para tus hijos no es que tú te mantengas dirigiendo sus vidas. Eso es lo que estamos diciendo.
Sí es.
Es que lo mejor para tus hijos, de ningún punto de vista, desde ninguna acera que se mire, es que tú todavía quieras gobernar a tus hijos en aspectos que son de su vida particular, en aspectos que son neutros. Que no dejes ya de tomar decisiones por ellos. Que te conviertas en un consejero, en una consejera, y que no te ofendas cuando no te hacen caso. Porque si tú dices, no, pero yo simplemente le sugerí, pero cuando te enteraste que tomaron otra decisión, entonces andas por ahí. ¿Y qué le pasa a papi? ¿Qué le pasa a mami? Que están guapos. Ah, tú estás ofendido porque ellos no te hacen caso. No le pongas esa carga a tus hijos. A ti te conviene tenerlos cerca. Y tenerlos cerca es empezar con ellos una relación de adultos donde tú todavía tienes autoridad si están bajo tu techo, pero autoridad que debe ser ejercida de una manera sabia.
Así es. Y obviamente que uno tiene que pensar en uno mismo. Mire, Marcos, cuando un hijo se siente que papá no lo deja ser él, crea muchos riesgos que son dañinos para el muchacho. Uno de los riesgos es muchachas que se casan a temprana edad para salir de la casa, para separarse de ese ambiente donde ellos no pueden ser ellas. Y se casan con personas incorrectas.
Sí, sí.
Y al casarse con personas incorrectas, cuando ya tienen 1 año, 2 o 3, que salieron de la casa y ya se liberaron de ese ambiente fuerte, al final, entonces, se dan cuenta que están casadas con un hombre que no es el que quieren.
¿Y por qué se casan con personas incorrectas? ¿Porque están locos por salir de la casa?
Locos, puede ser.
Porque en la casa no son apreciados.
Yo lo he tenido.
Porque en la casa no son valorados, porque son diferentes.
Y no, y lo siguen tratando como niños.
Sí, sí, sí.
Tienen esa actitud así, entonces, que tú no puedes salir, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello. Ellos buscan eso como una forma de independencia, pero es incorrecta. Uh-huh. Porque le va a afectar grandemente el futuro de su vida. Uh-huh. Pero hay varones que se acomodan a una madre que se lo hace todo y le resuelve todo.
Ay, sí.
¿Y sabe lo que dicen algunos estudiosos? De que eso puede crear, si lo hacen de su niñez, puede crear adolescentes, que es lo que crea adolescentes con 26 y 27 años.
Sí, sí.
O sea, adolescentes adultos.
Sí, sí.
Que ya pasaron ese periodo, pero siguen en juegos y ellas se disfrutan. No, porque mi hijo se la pasa. Hay madres y padres que disfruta, no, ese muchacho no sale, se la pasa el día entero en un Atari jugando juegos, él es de su casa, él no anda con esos muchachos.
Te salió la edad y que en un Atari, eso es viejísimo.
Bueno, pero así era que se decía en aquella época, ¿verdad? Jugando ese tipo de
juegos electrónicos.
Sí, exacto.
Con cosas, con juegos que nosotros ni conocemos ya.
Nintendo.
Sí, sí. ahí está. Ya está.
Bueno, ahí está él con esos juegos y que se pone a jugar allí. Y ese muchacho de su casa, él no sale. Y él viene de la universidad y se pone a jugar aquí.
¿Y la mamá y el papá feliz porque está ahí?
No. Tú tienes que orientarlo, como dice Proverbios 1, para que no ande saliendo con amistades incorrectas. Pero tú no puedes sentirte contento con un muchacho que no tiene una vida social correcta, uh-huh. que es básico para la vida del ser humano.
Así es.
El hecho de salir a buscar trabajo. No, que yo quiero que él termine de estudiar, que no busque trabajo. Bueno, eso sería lo ideal. Uh-huh. De verdad que eso sería lo ideal. Pero en esta sociedad que vivimos y en cualquier sociedad, ese tipo de combinación no le afecta en ninguna manera. Yo prefiero que estén sin trabajar. Yo lo prefiero. Y que terminen sus estudios. Si un muchacho entra a la universidad a los 18, ya a los 22, 23 termina. Es una buena edad para entrar al mundo laboral.
Totalmente de acuerdo. Pero no es lo mismo a que el muchacho tiene 27 y 28 y todavía está estudiando.
Sí, no.
Y no ha dado un golpe. O sea, no ha trabajado nunca. No, espérate, está bien que tú vayas a hacer maestría, doctorado, aeroespacial, pero tienes que empezar a trabajar, porque cuando vas a salir muy preparado, pero definitivamente no vas a funcionar. Y yo supongo que a ti te pasa. Yo puedo recordar, y hace de eso muchos años, hace más de 40 años, yo puedo recordar mi curso en el colegio. No necesariamente los que sacaban mejor nota ni los más inteligentes es lo que les ha ido mejor en la vida. Porque a veces eran unos come libros y lo único que hacían era eso. Y después cuando se enfrentan a la realidad no saben cómo manejarse en la vida real. Son buenísimos porque tienen muy buena memoria, porque retienen mucho. Sin embargo, otros que no eran tan brillantes les va súper bien, porque tienen un aspecto relacional desarrollado, porque saben cómo moverse en esta sociedad, porque los han permitido correr riesgo, le han permitido involucrarse y no guardarlo en una tacita de cristal hasta los 30 años estudiando.
Bueno, ese muchacho que yo te decía que aconsejaba, tiene que tener como 30 años, él mismo me decía que sus amigos, en las áreas donde él tiene amistad, él mismo decía que ellos le decían, no, es que tú no has pasado trabajo, tú no sabes lo que es la vida. Entonces aquí está un pobre muchacho, un poco obeso, metido en su casa, dependiendo de su mamá, que terminó su carrera, que nunca la ha ejercido, que nunca ha practicado lo que estudió, porque ahora se ha acostumbrado a trabajitos más livianitos. Y eso obviamente le ha hecho mucho daño. Y te estoy hablando de una excelente madre, en el sentido de la provisión, del cuidado de sus hijos, de acompañar a sus hijos, pero una madre soltera que no tuvo, porque siempre va a hacer falta la presencia de un hombre, porque así lo diseñó Dios.
Amén.
Así lo diseñó Amén. Dios.
El tiempo se nos ha ido, esperamos haber contestado la pregunta de nuestro amigo oyente, y trate a sus hijos conforme a la edad que tienen. Cuando son niños, como niños. Cuando son adultos, como adultos, y que el Señor le dé sabiduría y discernimiento. Gracias por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.